prepárense todos, porque cuando suene la campana, arranca el mejor live en cuanto a lucha libre se refiere, con análisis, entrevistas, invitados, trivias y mucho más. Ya comienza Hablando de Lucha con el Camaleón.
Y arranca una nueva edición. Venga, dejé los audífonos porque nosotros me estoy oyendo. Eso pasa porque ahora sí se pone con sus cosas. Buenas noches, damas, caballeros y niños. Gracias por estar ahí en sintonía con nosotros en Hablando de Lucha con el que más sabe de esta vaina, tu pana, tu amigo, el Camaleón. El tipo que lo viene a inventar. Están inventando. Buenas noches, señores, y feliz año nuevo a todos los que ya están en sintonía con nosotros. Gracias por estar ahí con nosotros cada jueves a partir de las 9 de la noche, aunque hoy estamos un poquito más tarde, debido a ciertas cosas que estábamos haciendo, como siempre. Yo me pongo a inventar cuando los muchachos no están. Así que ya ustedes saben, vamos, déjame leer los comentarios de los que ya están ahí comentando. Dice Robinson Reynoso, buenas noches, Camaleón, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Cómo terminó el locrio ayer en el parque? Muy bueno. Terminó, tuvimos un rato ahí conversando y hablando y de todas las cosas, y ustedes saben. Llegó el que faltaba, dice Vladimir Suárez Gori. Saludos, Camaleón, mi amigo. Se le quiere y se le respeta de este lado. Aunque usted esté parejón, está privó. ¿Cómo así? Parejón, privó. No entiendo. No entendí ahí, Vladimir. Pero está bien. Está bien, está bien. Está bien. Vamos a ver esto. Camaleón, ¿por qué duras tanto en iniciar? El locrio hizo efectos secundarios. Un perdón resuelve, dime. Dime a mí que he estado jodón como por perro. No fue locrio, no fue nada. Fue que me puse aquí con los muchachos a probar alguito. Porque nosotros aprovechamos y tenemos cositas que tenemos que arreglar. Aparte de eso, ultimando detalles de informaciones que tuvimos que corregir, que ustedes saben que nosotros no estamos hablando de informaciones sin tener una confirmación, y muchas veces omitimos ciertas cosas que estamos viendo y lo dejamos ahí. Por eso muchas veces salimos un poco más tarde de lo previsto, aunque ese tarde se lo recompensamos, pero vamos a hacer esto. Dice por aquí Robinson Reynoso, dice igual para ti, Camaleón, para todo el equipo de trabajo, feliz año, bendiciones. Gracias. Por ahí está mi socia Ibe Correa. Ibe, dime, ¿qué te dejaron los Reyes? Esos Reyes están jodones. Señores, vamos a estar hablando de lo que se rumora, porque es un rumor. Estamos claros que es un rumor. Yo estoy claro que es un rumor. No sé si ustedes están claros de que es un rumor de que Vincent Kennedy McMahon quiere regresar a WWE, pero no con la idea de dirigir, sino con la idea de venderla. Ofreco, mi que fue Vince. Tal como ustedes lo oyen, Vincent Kennedy McMahon quiere regresar a su empresa, pero no con la idea de ponerla a hacer lo que estaba haciendo, sino de venderla. Uf. Y eso ha provocado un montón de reacciones. Mire, reacciones positivas, negativas, en todo el sentido de la palabra. Y hay una cosa que dice Brandon Thornton, dice que, déjame traducir este tweet, está en la cuenta de Brandon Thornton, está ese tweet donde él habla de las acciones de WWE. Dice, las acciones de WWE han subido un 12% actualmente en el mercado secundario, posiblemente impulsado por la idea de que Vince volverá para vender la compañía. Ay, mi madre. Miren, al momento de esto, de que se escribió, de que se hizo ese tweet, WWE se situó en $79.99, que representa un incremento de un 11% en relación al cierre de operaciones. Esta cifra está muy cerca de los niveles máximos de la compañía en los últimos años. ¿Mm? Sam Rob Sam de FullFight.com dice: trabajaremos para recopilar reacciones a la palabra de Vince reforzando su regreso a la empresa a partir de ahora. La mayoría de los talentos tienen la impresión de que no deberían afectarlos. Está eso. Si bien no hay una confirmación oficial, no hay nada oficial por parte de WWE o del propio Vince McMahon con respecto a la venta de la compañía, no saquen conclusiones. Estos son rumores que andan volando por ahí. Y hasta que Vince no confirme que regresará para vender la compañía, lo ideal es no estar haciendo videos diciendo que van a vender WWE, porque toda esa vaina es clickbait. Todo eso es clickbait. Así que no se lleven de muchos de estos youtubers que van a aprovechar esa ola, se van a montar y van a hablar de esto y aquello, pero nada es confirmado por la empresa. Así que por eso es que yo siempre estoy a la vanguardia. Y por eso yo soy el hombre que sabe de esta vaina, porque yo no voy a hablar disparates aquí que no están confirmados, ¿verdad? Entonces, no puedo hablar disparates así por azar. No. Hay que ser muy bien. Dice aquí: los Reyes y Santa no me trajeron nada. Ay, lo sentimos. A mí tampoco. ¿Qué te puedo decir? Estamos iguales. Por aquí dice Modesto Torres el Catrín. Buenas noches, brother. Buenas noches para Modesto Torres el Catrín, allá de Pro Regio Woman, allá en Monterrey, Nuevo León, México. Parajero, significado privón, jeje. ¿Qué opinas del debut de Sasha Banks? ¿Tienes favoritos para Rumble? Para mí gana Cody, y el de las mujeres, una de las superestrellas que regresen. Mira, el debut de Sasha Banks, ya que tú haces la pregunta, se vio afectado por el botch que hubo. Aparte de esto, los incultos, los ñames, pipiotas, que creen que saben de wrestling, no entienden al público nipón. El público japonés, por lo general, están callados, exceptuando cuando tienen un luchador que les gusta tanto. Si ustedes quieren transportar eso, o sea, transportar su mente a Wrestling Kingdom 12, cuando entra Tetsuya Naito, se darán cuenta que hay un tramo donde el público comienza a gritar Naito, Naito, y la música de Naito a todo volumen, que yo recuerdo esa entrada de Naito Wrestling Kingdom 12, que de hecho fue el último Wrestling Kingdom que a mí me spoilearon, el último, después de ahí no más. Me harté de verlo en diferido y dije, no, vamos a darle en vivo, sacrificar una noche. Entonces, el debut de Sasha Banks se vio afectado, como dije, por el botch, y muchos están divididos 50-50 de que fue Kyrie la culpable, que no vendió el movimiento, o que Sasha no lo ejecutó. Yo le voy a dar el beneficio de las dudas a las dos. ¿Por qué? Porque hay una parte que le ejecuta Sasha y otra Kyrie. Para mí, Kyrie se fue muy rápido en el movimiento. Quizás no ensayaron tan bien el movimiento en backstage, o no tuvieron tiempo para hacerlo, y por eso el movimiento no salió como ellas esperaban. Porque Kyrie se fue de una vez y Sasha siguió con la secuencia, ¿verdad? Por decirlo así. Y eso pasa. El debut se vio empañado, aparte de que no tuvo una recepción como muchos esperaban. ¡Ah, superestrella de WWE! Mentira. El público nipón es muy conservador, por si ustedes no sabían eso. Ella va a tener que trabajar y ganarse a ese público. No es lo mismo, no es igual, pero van a tener que trabajar a Sasha Banks, o mejor dicho, a Mercedes Monet, para que se gane al público nipón. Y esa es una tarea que ella tiene que hacer. Omega se lo ganó Ospreay, AJ Styles lo hizo. Y un sinnúmero más de estrellas como el mismo Carl Anderson, que es figura en Japón, pero Sasha va a tener que trabajar eso en la división femenina. Esa es una parte. Esa es mi opinión en cuanto al debut de Sasha Banks en New Japan Pro Wrestling. Que muchos dicen, no, que Stardom es otra empresa y New Japan es otra, para que estén claros. Así que Sasha, con su debut, marcando una diferencia en Japón. No fue tan aclamado como muchos esperaban, pero bien. Tu siguiente pregunta es, mis favoritos para el Royal Rumble. Yo tengo varios. Mira, podría ganar Cody Rhodes, mi primera opción así de línea. Cody Rhodes es la primera opción que tengo. Luego le sigue Kevin Owens. Yo creo que Kevin Owens puede ganar el Royal Rumble, aunque muchos ven esta cosa distante. En tercer lugar pongo un posible regreso de The Rock. Y si le dan el Rumble, eso ya sería para que tenga dos victorias en Royal Rumble. Y podría verse afectado este regreso. Yo le daría a The Rock el Elimination Chamber. Y ahí equilibraría las cosas para que se pierdan dos campeonatos. Los dos campeonatos sean separados. Otro de los contendientes que podría ganar el Rumble, Drew McIntyre, por decirlo así. Y prácticamente esos son los que yo veo. No veo otro así en el panorama que yo diga, puede ganar el Rumble. Por lo menos ahora. El número uno, para mí, Cody Rhodes. Cody Rhodes. De las mujeres, el de las mujeres, Becky Lynch, podría convertirse en la primera que gana dos veces el Royal Rumble. Pero, sin lugar a duda, mi primera opción, la primera del camaleón, Rhea Ripley. Rhea Ripley es la primera opción que tiene el camaleón para ganar el Royal Rumble de este año 2023. El Rhea Ripley que tuvo un 2022 explosivo, lleno de muchas cosas positivas. Y creo que Rhea Ripley sería una de las opciones más idóneas para ganar el Royal Rumble 2023 en la versión femenina. Esa es mi favorita en esa parte. Otra que podría dárselo otra vez, quizás Ronda Rousey. Pues, hay que ver. Ese es el detalle. Dice por aquí Vladimir Suárez Gori saludando a Ives. Saludos, mi querida amiga. Y Sacha no pudo buscar otro apellido. Me acuerdo los chocolates de aquí. Los dominicanos. ¿Qué está pasando? Camaleón, le van a hacer un chanchollo a WWE en Estados Unidos. Hay un grupo que quiere eliminar la cláusula de no competencia. Eso es problema. Mira, la cláusula de no competencia se creó durante la guerra de los lunes por la noche. Muchos no saben este dato. Esa cláusula de 90 días de no competición se creó durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque luchadores como Ravishing Reed Rook, Lex Luger, aparecieron en el episodio de Monday Night Raw y luego aparecieron en WCW Nitro. Recordar que esto inició cuando Lex Luger aparece en Raw y poco después aparece en el primer episodio de Monday Night Nitro que se transmitió. Al final aparece Lex Luger y se armó el berenjenal. Esto llevó a WWE a crear esta regla para protegerse ellos. Así que es una empresa que tiene sus reglas, usted las conoce en el contrato. A usted no lo obligan a firmar un contrato, usted va y firma el contrato por su propia libre voluntad. Eso es una. Tienen que tener eso bien claro. Por eso yo digo que está difícil que eliminen esa regla. Dice, si te iba a decir que ese bot se vio feo, Sacha ni en Japón deja de hacer bots. Son parte de la vida y están ahí amarrados. Por ahí dice Cosme Peña, saludos Camaleón, hermano. Saludos Cosme Peña, American Eagle, supermédico. Es abogado ese señor, así que tengan cuidado. Y él podría corregirme esto que yo dije de la cláusula. Cuando usted firma un contrato, las obligaciones contractuales que usted tiene. ¿Verdad? Dice Vladimir Suárez Gori, afectado por el botch. Simón Botch regresó. El de los bots de villano. Está pasado. Camaleón, ¿de cuándo acá Cody tiene su propia empresa? Dijiste Stardust. Stardust. No, bueno, si dije Stardust fue confusión ahí de idioma. Cody no tiene propio idioma. Dice, saludos Camaleón, dice Rancelay. Rancel, saludos. Mira, tenemos que hablar tú y yo, Rancelay. Así que te voy a estar escribiendo cuando termine el live para que nos pongamos de acuerdo e iniciemos con lo que te comenté la otra vez. Yo estoy de acuerdo con que se terminen esos 90 días. Bueno, yo también estoy de acuerdo, pero hay que ver. Es correcto, el nacimiento de la cláusula es gracias al WCW, sin contar las apariciones de Rick Rude o la de Medusa tirando el título en la basura. No, porque la de Medusa no se produce, se produce 2 semanas después de ella salir de la empresa. Porque Medusa quería más dinero, entonces ya tú sabes. Dice Camaleón, ¿en qué posición pondrías el Omega vs. Ospreay como los mejores de la historia del wrestling? Uy, qué pregunta, que está cañón. Sin lugar a dudas, lo que vimos ayer en Wrestling Kingdom 17, el co-main event de la noche, o la semiestelar de la noche, Will Ospreay contra Kenny The Cleaner Omega, banquete, un manjar. No tendría un top, porque yo de luchas históricas tengo un top, pero sin orden. Yo la pondría en mi top. Esa entra, esa tiene que entrar, porque esa tiene todo lo que... O sea, está cerca de la historia que contaron Kawada contra Misawa. Sí, Misawa. Masahiro Misawa y Kenji Kawada. Kenji Kawada, Kawada. Yo siempre lo recuerdo por el apellido, porque es más fácil para mí pronunciar. Entonces, por eso lo pongo ahí. Está cerca ese luchón. Por eso dije Medusa, porque de haber estado la cláusula, ella no habría podido tirar ese título en la basura. Sí, y eso son de las cosas que pasan. Miren, hablando de lo que está en la palestra con esto, el posible retorno, volviendo al tema de Vince McMahon antes de que yo me pusiera a responder preguntas, este retorno tiene a mucha gente que están pensando, perdón, en las cosas que pueden pasar. Yo, sinceramente, pienso que Vince debe de quedarse disfrutando de su estado ya, como ya dueño retirado de WWE. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Dice, me recordaste a Misawa. Masahiro Misawa, muchachos, es un luchadorazo. Uno de los mejores de la historia. Vince debe de quedarse ya en disfrutando de sus acciones de WWE, de las regalías que tiene, pasar tiempo con los nietos, bisnietos y cuando lleguen los tataranietos, porque él no va a ser eterno. Él guió la compañía durante muchos años y yo digo que ya Vince debe de quedarse retirado, dejar que el producto evolucione, porque si no vamos a entrar en la involución. Y ustedes saben lo que pasa con eso. Dice, te tengo una pregunta porque en la famosa página de Wrestling Cash, K-Match, no sé si la conoces, estaba en el top 1 de su lista de la lucha, que es donde ponen las mejores luchas de la historia. Bueno, es que entiendan esto. Quiero que aclaremos algo. Yo lo dije en la review, en el repaso de Wrestling Kingdom 17, que muchos andan con un miedo ahí de hablar de New Japan y mencionar el nombre. Señores, a ustedes no lo van a banear de YouTube por mencionar el nombre de New Japan. Balsa de brutos. Pues son un reguero de brutos. A ustedes los van a banear de YouTube cuando ustedes agarren propiedad intelectual que tiene TV Achassi, que fue quien le metió el strike a Farback, la ve aquella, y muchos, no. Es que si usted se pone a estar subiendo videos y cosas así, ahora yo vi un canal por ahí que subió hasta fotos y todas las cosas, y no le hicieron nada, pero, whatever. Sí, hay que tener cuidado con esto, cuando se dice de las mejores luchas, porque los top muchas veces son subjetivos. Sí, está sujeto a la opinión, el pensamiento y el deseo de una persona. Yo soy de los que hacen top, pero a mí me gusta hacer top con fundamentos. Antes de yo decir, puede que esta lucha de Omega y Ospreay se meta entre las mejores de la historia, pero muchos de ustedes que nacieron ahora no vieron en aquellos días Misawa contra Kawada, Kenta Kobashi contra Kawada, Misawa contra Kenta Kobashi. En sí, no vieron muchas de esas luchas. No vieron Ricky Steamboat contra Ric Flair en NWA. Y sigo por ahí, la lista es larga. Entonces, el opinar, cuando ya usted tiene una opinión subjetiva de algo, puede que lleve a otros a ese mismo cauce. Entonces, hay que ver eso. Por eso lo digo así mismo. Para mí, los top de todas las páginas, incluyendo Wrestling Observer, K-Match, Pro Wrestling Illustrator, todos esos top son subjetivos. Todos. Así que ya ustedes saben. Dice Camaleón, pero no dijiste que tenía mujer e hijo. Vaya, ayer no te dabas por nadie. Vamos a omitir ese comentario de Vladimir, que está hablando ya mucho, se está saliendo del tema. Para mí también es de los mejores de la historia. Bien, lo de Falva le dejó traumado a mucha gente. Hubo gente que hasta dejó de ver New Japan por eso. Sí, pero es que el problema de Farback no fue con New Japan Pro Wrestling. El problema fue con Tibiasashi. Tibiasashi es la televisora encargada de distribuir el audiovisual de New Japan Pro Wrestling con el permiso de New Japan. Por ejemplo, si tú publicas contenido de WWE y digamos que a USA Network le da el deseo de bajarte un video porque tú tomaste un pietaje de Monday Night Raw y ellos tienen los derechos de Monday Night Raw a partir de tal tiempo. Digamos que tú lo tomaste del Monday del Raw pasado. Bien, y ellos te bajan el video, ellos pueden hacerlo. Hacerlo porque es derecho de autor. Ellos tienen un contrato para eso. Entonces, mucha gente se traumatizó, se volvió bruta, no leen, porque que son ignorantes muchas veces. Y yo entiendo, Fallback, lo bueno con él que pudo recuperar su canal para seguir haciendo contenido, que es lo que a él le gusta, se entretiene y es un buen muchacho, lo que se ve. Pero el yo decir que New Japan es mala por lo que pasó, no. New Japan no era la responsable de lo que pasó. Entiéndase, quien le metió el strike, y si ustedes buscan las capturas de pantalla cuando él enseñó, no fue New Japan Pro Wrestling, fue Tibiasashi. Así que vayan nutriéndose y cuando ustedes le pongan un strike, un counter ID en sus canales, miren quién lo hizo y por qué lo hizo, porque a mí me ha pasado. Dice por aquí Vladimir Suárez Gori. Y también sujeto a fanatismo, sí, de quien lo hace. Hay top que son de dudosa en... sí. Ecuanimidad, eso sí, son muy dudosos. Tienes razón, hay luchas gemas de la NWA que no las mencionan, por eso no creo en todos top, en todo top. Sí, eso es así, exacto. Pero la gente aún no entiende eso y le siguen echando la culpa a New Japan. Gente más bruta y mente de mi mesa. Así es, Rance Sly, pero esas son cosas que pasan. Miren. Volviendo hablando de otro tema así interesante, AEW en el día de ayer inició con buen pie. Digo que inició con buen pie porque tuvo un programa de inicio de año muy equilibrado. Juventud con veteranía. Se puede decir que hubo personas que salieron bien libradas en un momento X. Era. Y el talento joven con oportunidades, o sea, AEW, si se enfoca en su talento, en el talento joven que tiene, puede perdurar mucho tiempo mezclándolo con esa veteranía. Fíjate que iniciando tuvimos un duelo entre Chris Jericho y Ricky Starks. Oye, Jericho, el tipo se mete en sus cosas. Jericho, hay que decirlo, déjense de cuento, Jericho es uno de los mejores en el negocio. Pese a su edad, el tipo sigue ahí. Y para colmo, Jericho pierde, impulsando ahí a Rick Starks. Y después vino la masacre para victimizarlo, que era lo ideal en ese momento de que pasara esa masacre. ¿Verdad? Ya. Por ahí estaba Ty Melo, que evitaron que utilizara así y toda la cosa. Ya ustedes saben que eso de Ty Melo yo el nombre de Ty Melo yo me lo quitaría. Se anuncia otro pleito entre Jon Moxley y Adam Hartman Page. Anoten esto, que se lo voy a decir hoy. Anótenlo hoy. Hoy, ¿verdad? 5 de enero del 2023. Ahí lo que va a haber sangre. Sangre. Eso va a ser una carnicería entre ellos dos. Porque los dos cada vez que se enfrentan están sangrando. Sangrando los dos. Entonces, hay que ver eso. Esta lucha del Campeonato Mundial en Parejas de Klein en contra de Jeff Jarrett y Jay Lethal. Entretenida en parte, pero predecible. Buen combate que pudo ser mejor fue este de Tony Nese contra Bryan Danielson. Este combate pudo ser mucho mejor de lo que vendieron. ¿Y por qué digo mejor? Porque los dos tienen el talento y las habilidades para darnos un buen combate, pero se quedaron a deber. O quizás era el hype que teníamos muchos, como yo, que estaba hypeado, de lo que pasó en la madrugada en Wrestling Kingdom. Que es bueno y válido, ¿eh? Bueno y válido decir eso, pero hay que ver, hay que ver. Luego de esto, MJF, el tipo con el mejor micrófono en la actualidad en el mundo luchístico y el que lo dude no sabe ni mime de lucha, sale y se manda tremenda promo. Bryan lo reta a una lucha en Revolution, donde se enfrentarán con una estipulación de hombre de hierro a luchar 60 minutos, donde MJF tendrá que demostrar que es campeón para rato. Así que el próximo mes de febrero, el día 8 de febrero, será Revolution de AEW, así que prepárense. Ya luego de ahí, Strick the Drinkland y Air Fox, eso, combate que pasa desapercibido, siguen molestando con quién será la compañera sorpresa de Saraya. Muchos dicen, apuntan que será Mercedes Monique, pero hay que ver. Hay que esperar. Jake Cargill y Rod Derbert ventilándose a Kiara Hogan y a Sky Blue, que eso se veía venir, ¿eh? Jake Cargill no ha perdido en ningún momento, 47-0, la Goldberg de AEW. Y después cerramos con un main event que para este servidor tiene que estar entre los combates que usted tiene que ver. Así lo digo, así lo veo yo. Si usted lo ve diferente, pues amén. Pero yo veo ese combate como uno que usted tiene que ver. Y ahí AEW inició con muy buen pie el año 2023, lleno de muchas cosas que está muy, pero muy, muy, muy buenas. Dice por ahí, entonces, esa televisión, Ashashi, hay que ponerla en las águilas a pichar. Con tantos strikes que meten, sacan un juego perfecto de ahí a ahí. Bueno, Vlad, yo te voy a decir un detalle. Son cerrados canales ya. Hay muchos canales que ellos han cerrado. Y no canales pequeños. Han cerrado canales grandes. Que no ha tenido que ser necesariamente de habla hispana, ¿eh? Han cerrado canales alemanes, italianos, de Portugal, cosas así. Han cerrado muchos canales por violación a los derechos de copyright. Incluyendo con las imágenes que publica la misma New Japan, que muchos se la utilizan, ellos han metido strike con eso, que tú puedes ver. Dice por aquí, AEW inició con todo el año, y eso que el Dynamite que viene tiene una cartelera brutal que parece de pay-per-view, sí, ellos están en eso. Dice por aquí Vladimir Suárez, Gori Camaleón, que el nombre de Tai Melo está incompleto. Esto la inventa pasada. Aquí pone su nombre completo, Style, y ya ustedes saben. O la otra. Dice, esa lucha hasta sin estipulación va a ser sangre como Dios manda. Sí. La de Mosley y el señor Adam Hartman Page. Ajá. Hace tiempo que esa lucha de Iron Man no se ve. Hace un buen tiempo. La última fue en WWE. Y es un tipo de estipulación que yo voy a decirlo así. No todos han sabido llevar una lucha de Iron Man match. Escuchen bien. No todos. Cuando Brock Lesnar y Kurt Angle llevaron una buena lucha de Iron Man match en SmackDown, estuvo bien. La de The Rock y Triple H, siendo la segunda en la historia, no, Estuvo buena, pero tú tienes a dos tipos, uno que solo sabe vender los movimientos y uno que es un luchador, porque Triple H es más luchador, luchador per se que The Rock. Mucho más luchador, con mejor arsenal. Es un luchador. La Roca es el tipo que está por encima de Triple H porque el tipo tiene un carisma natural. Tú lo odias o lo amas. Pero no puedes dejar de hablar de La Roca. Entonces, esa lucha de Iron Man Match, también Randy Orton y John Cena dieron una. Esta fue buena, pero es que las luchas de Iron Man Match, al tú tener una lucha de 60 minutos, tu repertorio debe ser variado. En ese sentido, para mí la lucha de Shawn Michaels y Bret The Hitman Hart, WrestleMania 12, terminando empate y teniendo que necesitar tiempo extra, es la mejor en esa estipulación. Seguido del combatazo que tuvieron Kurt Angle y el señor Chris Benoit, también pongo en tercer lugar a la que tuvo Brock Lesnar con Kurt Angle. Fíjate que Kurt Angle está en los dos. Y hay que decirlo, son tipos que se fajaron y tipos que tenían un arsenal para darte ese tipo de combate y esa estipulación que pudo sacarle provecho. Así que ya ustedes saben. Dice Abusador, ¿cómo comparas en lucha Triple H con La Roca? ¿Dónde solo el maestro de Triple H es leyenda? Y es una de las leyendas más peligrosas de la historia y mejores maestros, hasta de los Hart o cerca. No, Vladimir, no me malinterpretes. Lo digo porque hay muchos que creen en su cabeza de toñame, de tapipiota, que no leen ni saben quién es, que no entienden que Triple H es mejor luchador per se. Luchador, me refiero a desempeño en el ring performance, que La Roca. Muchos no entienden esa vaina porque creen que La Roca es guap. No, La Roca es un entertainer, pero luchador. Triple H, hay que hablar con él. Hay que hablar con su maestro y todo. Walter, el asesino Kowalski, una leyenda de la lucha libre profesional. Yo no lo vi luchar, pero he visto sus videos y el tipo de verdad, amo, dueño y señor de este deporte. Y le pasó muy bien los secretos a Triple H. Así que, ¿qué te puedo yo decir? Eso es yo haciendo un aclarando para estos que no saben, porque no entienden. Eso que no entienden, eso lo dejaron caer de la cuna. No de la cuna, mijo, tú sabrás. Y Stone Cold también es mucho mejor luchador que The Rock. Lo que pasa es que Stone Cold se vio ya más limitado en el ring después de la lesión que sufrió en SummerSlam de 1997 con Owen Hart. Así que es otro de los temas que yo estaré tocando otro día. Dice ahí, ese luchador es la inspiración de Triple H, ¿no? ¿Cuál? Walter, el Killian Kowalski. Que Triple H tiene tantas inspiraciones para la lucha libre que tú dices, Entonces, por eso lo digo. Miren, ese es un problema, tener una lucha de Iron Man Match. Eso es un problema, porque tú tienes que luchar. O sea, hay que luchar, hay que vender un arsenal que el público te lo compre. Dice, la última lucha en WWE fue la de Randy Orton versus Cena en Bragg's Ride 2009. No sé si en el wrestling en general también fue la última. Bueno, no estoy seguro, pero yo solamente recuerdo como última lucha, sí, que tengo en la memoria, John Cena y Randy Orton en Bragg's Ride del 2009. Después de ahí, esa estipulación parece como que le engavetaron. Les decía de AEW, si AEW sigue como va, este año 2023 será muy bueno para la empresa. Lo único que yo espero que suban el rating, porque ellos están solo los miércoles. WWE recientemente se enfrentó al fútbol colegial. Estuvo por debajo del fútbol colegial, pero imagínate, tú estás peleando contra NFL, fútbol colegial, y ahí por ahí ya se acerca, ya está, la NFL está en los playoffs. Entonces, ya, ¿qué tú puedes esperar? No puedes esperar mucho, hay que fajarse. Dice, Stone Cold tuvo que hacer una transición al ver que su personaje de la serpiente cascabel era tan rústico, y también la lesión, como dices, lo obligó a cambiar. Sí, tuvo que cambiar. Si tú buscas la lucha que tuvo Stone Cold Steve Austin con Bret The Hitman Hart, serie de los sobrevivientes de 1996, una lucha, una de las mejores en la carrera de Austin. También está el match 5 estrellas que tuvo en WrestleMania 13 con Bret de Hitman Hart, lucha de sumisión, con Ken Shamrock como árbitro especial. Un Stone Cold sangrando en el medio del ring, atrapado con el francotirador y todo eso. Uf, eso es cosa. Dice por aquí, por fin, en AEW la han descongelado. Veremos qué tal el combate, va a ser buenísimo. Esperemos que sea bueno, eso es lo que yo espero. Pero está cañón, vuelvo y repito, porque va a tener que fajarse a luchar duro y bonito el señor MJF. Ahí MJF va a demostrar, tiene que demostrar que es luchador per se. Olvídate del micrófono, per se, luchador, a luchar. Y tiene un buen compañero. Les voy a decir por qué. Para bailar se necesitan dos. Y a veces usted sabe bailar mucho, pero su pareja no tanto y no se deja llevar. Entonces, si usted tiene una pareja que sabe bailar al mismo nivel que usted y se deja llevar, ¡uf! Ganaron ahí. Dice por aquí, el Killer Kowalski era peligroso dentro y fuera del ring, campeón varias veces de la NWA. Sí, Walter el Killer Kowalski, según cuenta, en una ocasión fue a una discoteca y alguien quiso pasarse de la raya con una chica que andaba y le dio en la mamacita. Walter el Killer Kowalski no andaba en eso. Por ahí pregunta Camaleón, ¿qué tú crees que pase en Histeria Boricua? Bueno, es otro evento que está caliente. Yo voy a hablar de eso más adelante, de Histeria Boricua, que es este viernes 6. Ya ustedes pueden ir sabiendo. Y aparte de eso también está el mega evento de la empresa de WWC, que es el evento de Euforia, que también es este sábado. Miren, un detalle que muchos dejaron pasar es que WWE anunció hoy que el evento Money in the Bank será el 1 de julio desde el Two Arena de Londres, Inglaterra. Con esto, WWE regresa a Inglaterra otra vez para un evento y ya ustedes pueden saber, ahí va Money in the Bank, que para mí el maletín debe desaparecer porque yo, ¿cómo les digo? ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo hablo? Para mí ese evento, o el maletín para ser exactos, no está tan válido. Tan válido así como yo le he dicho a muchos. Miren, ¿qué fue lo que escribieron aquí? A ver. Mostrar. Dice, ¿puedes repetir la respuesta de lo que te pregunté de Brian Cage en AEW? Estaba lejos del celular. Mira, Brian Cage actualmente ha aparecido muy poco en televisión. Mira, aquí tú lo dice, Brian Cage se enfrió en AEW o sigue con problemas. Es que Brian Cage, el problema que él ha tenido, según fuentes, nada oficial, nada publicado por AEW, dice que él demandaba tiempo en televisión, que no le están dando. Y es que cuando tú tienes un roster robusto, está jodido, con ese roster de AEW está demasiado lleno, demasiado full de gente y no quieren entenderlo. Es un problema cuando tú tienes un roster tan lleno de superestrellas que tú no sabes dónde vas a poner a uno o al otro. Entonces, ese es el problema de Brian Cage. Dice por aquí, ya llegó el borrachón de más algo. Dice, arroba Nancy, ¿cuál es el borrachón? No entendí. Lo de Theory fue una cagada enorme, como hacen en cañar por un título midcard. La peor decisión de todos. Dice por aquí, Vladimir, me refería a Robinson. A Robinson no, Robinson un muchacho bueno. Ese bueno es muchacho, siempre está ahí apoyando. Dice por aquí, Punto Móvil, todo para tu teléfono. Hola a todos, hola Punto Móvil. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Punto Móvil, uno de nuestros seguidores, ahí está. Mira, me voy ahora a ir de una a la otra. Ya les hablé de lo que viene con WWE, que tiene tremendo evento el próximo primero de julio, ¿verdad? Y ya ustedes saben lo que esto significa en materia de lucha libre. ¿Por qué digo en materia de lucha libre? Porque llega con anuncio desde antes. Tú tienes 6 meses para preparar tu evento. O sea, ellos pueden hacer un buen Money in the Bank, pero hay que ver. Hay que ver. Hay que ver qué van a hacer y cómo lo van a manejar. Miren, de aquí yo voy a brincar en lo que ustedes están comentando ahí. Es a este evento el próximo viernes 13, Hard to Kill, Friday the 13th, así lo han titulado, de Impact Wrestling, donde tenemos una cartelera que se ve interesante. Yo comprendo de que Impact Wrestling tiene una cartelera buena para ese evento de Hard to Kill. Y está interesante, solo 7 combates están anunciados hasta el momento. Y mira, tenemos este donde Joy Henry estará enfrentándose a Moss por el campeonato de medios digitales o Digital Media Championship. Combate que Moss puede que se lleve el campeonato. Nadie sabe, pero hay que esperar. Duelo de féminas de las Knockouts. La contendiente número 1 será tomada de este encuentro. Cuando nada más y nada menos que una de las mejores féminas que tiene Impact Wrestling, Diana Purazo, se enfrenta a Taylor Wilder y Marsha Slamonich. Son nombres raros así, pero ahí está la contendiente número 1 entre ellas dos para el campeonato de las Knockout. Que candente está esto. Y yo pienso que sí, se puede dar. El campeonato de parejas de Impact Wrestling estará expuesto en una Fatal de 4 Elimination. Escuchen bien. Fatal de 4 Elimination Match. Para usted ganar, tiene que eliminar a uno de sus equipos. Cuando los Motorcycle Machine Gun, Alex Shelby y Chris Sabian se midan a The Major Player, Brian Mayer y Matt Cardona, en contra de Heath Slayer y Rhino, o Heath y Rhino, en contra del Bullet Club, representados por A. Austin y Chris Bell. Así que calentón ese asunto. Hay una lucha por el campeonato de la división X, que no tengo la miniatura todavía, que es Trey Miguel en contra de Black Taurus. Eso candente. Una historia que han sabido llevar es esta, donde Jonathan Granchard se estará enfrentando en 1-1 a Eddie Edwards. Y veamos cómo Jonathan y Eddie Edwards nos cuentan esta historia que han venido desarrollando muy dura. Otra historia que se ha desarrollado de una manera muy interesante, y pónganle ojo, es esta, donde Jordynne Grace estará exponiendo el campeonato de las Knockouts ante la carrera de Mickie James. Mickie James arriesga su carrera ante una peligrosa Jordynne Grace, que se ha visto muy dominante, una mujer con un físico impresionante, dando de qué hablar, y esto de verdad tiene que ver lo que va a pasar contra estas dos mujeres. Quizás sea Jordynne Grace la mujer que termine con la carrera de Mickie James, o Mickie James volverá a la cima de la división femenina de las Knockout de Impact Wrestling. Difícil, pero yo creo que Jordynne Grace tiene todo para acabar con la carrera de Mickie James. Aunque siempre recordamos que estas luchas de retiro son más farsas que las novelas. No, las novelas son un poquito más reales porque a veces dan su galleta. Por otro lado, el Main Event, el campeón más longevo o el reinado más largo en la historia de Impact Wrestling, superando a aquel reinado de Bobby Roode, el señor George Alexander de Machine, se estará enfrentando a Bully Ray, que busca conquistar nuevamente el campeonato mundial de Impact. Esto va a ser una lucha, para que ustedes tengan una idea, Full Metal Mayhem Match. como una lucha sin descalificación, donde ambos van a usar todo lo que esté ahí. Bully Ray está utilizando su Cold Your Shoot, que es una oportunidad por el campeonato mundial de Impact Wrestling. Así que duro, duro, duro. Es muy parecida a esta estipulación de Full Metal Mayhem Match a un TLC. Yo diría que es una lucha más en Super Libre. Lo que pasa es que cada empresa complica los términos para que uno no te goce. Entonces, por eso digo, va a estar cañón lo que va a pasar entre estos dos hombres, Bully Ray y el señor George Alexander. Y aquí en tu canal Lucha Manía RD te traeremos el repaso de ese evento de Impact Wrestling. Déjame ver qué están comentando por aquí. ¿Qué dicen de Impact? Estos muchachos, si están viendo Impact. Por aquí, Euforia es el domingo, dice Robinson. Arroba Nancy, deberían hacer un maletín Midcard. Tienes razón, deberían, sí, deberían. Euforia de WWC es el domingo. Sí, ese evento ahí, Sabat estará enfrentándose a Mr. Rating Rey González. Pero lo digo porque en un par de ocasiones escribían que no se le entendía. Parecía un borracho. No, llévalo suave, llame suave, muchacho. Hola, hola, mi gente. El León Taíno dice, soy el luchador del pueblo desde Los Alcarrizos. Saludos para el León Taíno. León, no te vi ayer en el compartir, te quedaste. Dice por aquí, evento God. Por aquí dice, arroba Vladimir Suárez Gori, no creo que sea necesario, pero está interesante esa idea. Bueno. Gracias, Camaleón, por defenderme. Aprecio mucho. Hablas de mí, que se estén tranquilos. Ahí no soy. Yo no soy campeón Midgard, pero fue campeón en parejas y eso conmigo. Bueno, por cierto, Camaleón, te digo que en la triple amenaza femenina ahora es un fatal de cuatro, que porque ahora Killer Kelly fue agregado. Oye, eso, agregaron a Killer Kelly. Eso lo hicieron ahora, ¿eh? Ahora, mientras yo estoy en emisión, porque Impact Wrestling se transmite al mismo tiempo que yo estoy hablando aquí en directo. Eso está bien. Es Macha. Es una rusa. Sí, es que Macha es rusa. Sí. Su apellido la delata. Con el que termina. Arroba Robinson tiene dificultad a escribir, por eso no le sale bien las frases. Ok. Impact, como siempre, su pay-per-view muy bueno. Sí. Muy buenos. La preparación del pay-per-view, Vladimir, hay que aclarar eso. La preparación, lo que nos lleva a nosotros al pay-per-view, que son las historias, cómo ellos vienen trabajando las historias. Si tú miras la historia de Georgie Grace y la señorita, mira, dije señorita, sí, la señorita, Mickie James, también tienes la historia de Jonathan Granchard y Eddie Edwards, la de Bully Ray y George Alexander. Han ido construyendo todo esto al paso. Esa fatal de cuatro, cómo la construyeron de equipos. La historia de Trey Miguel buscando nuevos retos en la división X. Es brutal, brutal lo que ha hecho AEW. Dice que lo vio en un servidor de disco. Dice ahí Rancel Live. Ok, Gori. Ok, pues ahora porque escribe así aquella vez. Bueno, miren, vámonos a lo que muchos ya están esperando, y es la confirmación que hay una lucha confirmada para el evento de Battle in the Valley 2023, que será en San José, California, en el San José Civic. Ahí va a ser este evento donde ya hay una lucha confirmada totalmente, que es Kairi Sane exponiendo el campeonato de WGP femenino ante Mercedes Monet. Así que ese combate ya está confirmado, que ya va a ser, es oficial, el próximo 18 de febrero es la cita. ¿Podrá la señorita Kairi salir a flote ante Mercedes Varano? Digo, Mercedes Varano es su nombre, y ya ustedes saben. Por otro lado, ya se anunciaron las fechas de Fantástica Manía de New Japan, tocando ese mismo tema, y es del 22 al 28 de febrero, Fantástica Manía, que regresa esta tradición que tienen en conjunto tanto el Consejo Mundial de Lucha Libre como New Japan Pro Wrestling, que comienza desde el 2011, donde los luchadores de Japón y México se unen en el lejano oriente en un tour que dura varios días. Y como ustedes sabrán, en el 2020 se hizo la última, que se hizo, siempre se hacía en enero. En el 2021 no se realizó, ni en el 2022. Y retoman la tradición ahora en el 2023. El Fantástica Manía, que va a estar en el Coraco Hall, en el Osaka Municipal Central Gym y otros lugares más. Y ya ustedes van sabiendo ahí. Miren, hablando de cosas, en Histeria Boricua, me voy ahora a Puerto Rico. Robinson estaba hablando de eso ahorita. Hay una cartelera donde el macho alfa Manny Ferno y Sabio Vega, increíble pero cierto, estarán uniendo dos fuerzas para enfrentarse a Romeo, el veneno de la cobra, y al hombre con la fuerza de 10, Mr. Big. Por su parte, John Hawkins tratará de recuperar el campeonato mundial de la IWA, cosa que está muy difícil. Eso es este sábado, este viernes, o sea, mañana, en el Coliseo Rafael. ¿Cómo que se llama el Coliseo? Rafael Almabel Bert de Puerto Rico. Será este evento. Así que los campeones en pareja tienen un reto abierto. También está por ahí el verdugo, por así decirlo, del atleta Manu, que también tiene otro reto. Pero una lucha que me llama a mí la atención es que padre e hija se unen por primera vez y es Miguel Pérez, el malcriado, haciendo pareja con el hijo del Enigma para enfrentarse a Doom Patrol. Bueno, eso en Junco va a estar candente. Hay que ver lo que va a pasar y los reyes indiscutibles de eso está cañón. Pero eso que va a pasar ahí, hay que ver también cómo es que Aiden Green, el vigilante, no sé, el rey o como que se quiera hacer llamar, tiene un lío casado ahí. Tiene un lío casado con el Invader número uno. Ganó la copa, pero es un lío ahí, entonces. ¿Cómo les explico? ¿Cómo les digo? Es un lío ahí que a mí no me ha cuadrado. Y estoy mirando aquí a ver si veo la cartelera, pero no hay mucho. Miren, hablando de eso, sí les voy a decir que Euforia es el domingo 8 y Euforia tiene una cartelera que hasta el momento Intelecto 5 Estrellas estará enfrentándose al ex WWE Fandango. Muy bueno, me gusta eso que veo. También estará Vanilla Vargas contra Jaden. Combate que las féminas va a estar muy prendido. El super gladiador se estará enfrentando a Mighty Usos. Y Carlitos Caribbean Cool, sí, ese mismo que vino aquí a República Dominicana, se medirá a John Morrison. Y ya ustedes y otros encuentros más que están ahí por confirmar. Hay que ver lo que va a pasar entre estos gladiadores, porque de verdad me llama la atención este encuentro de Intelecto 5 Estrellas ante Fandango. Intelecto que en aniversario pasado se coronó campeón mundial de WWE, o mejor dicho, campeón universal de la empresa. Sabat, por su parte, tendrá las manos llenas y se logra enfrentar a Mr. Rating Rey González. Sabat, el que mucho abarca, poco aprieta. Así que ya tú sabes. Impact Wrestling, no. AEW, que me lo te equivocaste. No, pues está bien. Un botch. Un botch ahí. Dime, el que más respeto le coja suave. Calma, Robinson, calma. Dice Vladimir, fabrica y tiene que tenerme paciencia. No todo se puede reír, cuyo parecido a un borracho. Yo no tengo música. Más respeto, papá. Hablan de mí, se puede, que yo soy el campeón intercontinental y de los Estados Unidos. De pareja, bueno. Dice ahí, ¿y qué ha pasado con Chicano y Lightning? Oh, ellos tienen una rivalidad ahí encendida, muchachos. Ellos están dados al pecado. Creo que deben volver. IWA no puede perder esos dos baluartes. Bueno, son cosas que pasan. Esto es un negocio. Dice aquí del camaleón que yo he sido campeón intercontinental y de los Estados Unidos en la maternidad, campeón en parejas, hijo con mi, en parejas, hijo conmigo. Hizo conmigo, fue bueno, está bien. Ahí se está riendo Rancel Light. Señores, sigo por allá, por el lejano oriente, y es que en el día de hoy se llevó a cabo, y ustedes quizás no lo vieron, New Year Dash, que es un evento corto que sigue al día siguiente a Wrestling Kingdom. Me llama la atención porque lo que vi aquí fue muchas luchas en equipos, exceptuando la lucha por el campeonato de The King of Pro Wrestling. Les hablo rápido de las informaciones que tengo. Es la Casa de la Tortura, se llevó la victoria ante Tomo Aki Homa, Tiger Max y Rey Narita. Cayeron ante la Casa de la Tortura, Yujiro Takahashi y Dick Tongo. Por su parte, Taichi, Yoshinabu Kanemura y Dokin derrotaron a Unity Empire, Will Ospreay, TJP y Francisco Akira. De ahí mismo, TMDK derrotaron a nada más y nada menos que a Chaos, Tomohiro Ishii, Hiroki Yoshihashi. TMDK, que son Zack Sabre Jr., Michael Nicole y Shane Hayes, se llevaron el tremendo triunfo. Choto Umoni, Toji Makabe, Ryusuke Taguchi y Job derrotaron a los ingobernables de Japón, Tetsuya Naito, Sanada, Bushi y Hiromu Takahashi en una lucha de 8 hombres, demasiada gente juntas. Imagínense. Guerrillas of Destiny, en compañía de Hiroshi Tanahashi y Master Wadon, derrotaron al Bullet Club, el Fantasma, Jay White, Kenta y Taiji Ishimori por descalificación. En la semiestelar, Shingo Takagi se salió con la suya y se llevó el campeonato inaugural de King of Pro Wrestling. Shingo Takagi, que de vine ahora buscando la cabeza de Okada. Y ya en el main event, lo impensable. Kazuchika de Rainmaker Okada y Kenny de Cleaner Omega unían fuerzas para enfrentarse a Unity Empire, Aaron Heiner y Jeff Cobb. Combate que fue muy bueno entre estos 4 hombres. Y de verdad, New Year Dash, yo esperaba un poquito más. Esperaba que calentaran los motores con Kairi, con Mercedes Monet. Pero no. No sé, quizás se está resguardando un poco. Porque por ahí viene el Road to New Beginning. Recuerden que The New Beginning es una serie de eventos que se lleva en Nagoya, en Sarapón y después en Osaka, en Japón. Eso va a ser el 24 de este mes que inicia, el 4 de febrero, el 5 y el 11, que son los shows que están programados. Y recuerden que está una noche pendiente de Wrestling Kingdom 17, que será el 21 de enero en la Yokohama Arena. Así que ahí está candente todo este asunto. Y ya ustedes pueden ir viendo. Son de las cosas que se van dando poco a poco. Así que yo digo que vamos a seguir adelante con las cosas que hay. Aprovecho y hablo, ¿cuál es el futuro de Mercedes Monet en New Japan? Bueno, está cañón con Mercedes Monet porque tiene que fajarse y ganarse al público nipón. Y yo digo, bueno, eso está bien. Fájese y gánese al público nipón. Va a tener que luchar duro y bonito para alcanzar todo el prestigio y dejar de hacer berrinches. No puede estar haciendo berrinches por todas las cosas que te llegan a la cabeza. Porque dice uno por ahí, no, Sasha Banks o Mercedes Monet será la CM Punk. Yo he escuchado muchos comentarios negativos. Señores, la negatividad, trabajen eso en este año, dejen de ser tan negativos. Vamos a ser más positivos. Vamos a dejar de estar levantando tanta crítica y seamos más positivos este año 2023. Que la positividad irradie de nosotros. Este año, la meta de Lucha Manía RD es llegar a los 1,000 suscriptores. 1,000. De aquí al 31 de diciembre, 1,000. Vienen cosas buenas. Aparte de unos planes que tenemos por ahí que estamos dándole forma. Dice por aquí, te entiendo, ¿cómo hace un baño, lo va, vaya a hacer demasiado bien? Bueno, baño, a veces... Bueno, en Japón ya, que se quede ya los berrinches, que en Japón no con cuento. Bueno, si se va a poner a llorar en Japón, le va a ir feo. Pero el futuro de ella, ella tiene un futuro promisorio, Mercedes Moneque, porque es una de las luchadoras más completas que tenía WWE a nivel de la categoría femenina. Me explico. Micrófono, desempeño en el ring y buen personaje, el personaje de la jefa. Que después se vivió el personaje, problema de Sacha. Pero nada, hay que desearle lo mejor y yo espero que tenga éxitos. Yo espero que los tenga. Porque eso puede abrir una puerta de regreso a WWE. En este negocio yo he aprendido a lo largo, quizás yo tengo más tiempo que muchos viendo lucha, y eso me ha dado un poquito de conocimiento más, un poquito, una cosita, lo mínimo. Pero sí me ha mostrado que aquí usted no puede decir que no, yo no voy a luchar de la empresa porque terminan regresando. Y muchos piensan de que gana mucho dinero. No. Hay muchas superestrellas que ganaban más dinero que Sacha Banks y hacían menos. Yo te puedo ver eso. Dice, y Vladimir tiene que saber que yo hago mis cositas, sí. Ya yo a veces no le sale bien, yo todo me pongo un poco nervioso con todo eso. Eso es normal que te pongas nervioso, Robinson, tranquilo, dale para allá. Aquí está tu pana, tu amigo apoyándote. Así es, Camaleón, ser positivo en todos, menos en las pruebas de SIDA. ¿Qué te ha pasado? De ahí para allá, todo positivo. Vladimir, la cosa que fue campeón en pareja conmigo y yo sigo campeón intercontinental de los Estados Unidos. Bueno, en el casi de Sacha no es tanto negativa, es que ella ha demostrado ser berrinchuda en el pasado. Sí, es normal, pero esperemos. Vamos a darle el voto de buena fe, de confianza. Vamos a ponernos positivo de que la muchacha va a hacer un buen trabajo y de que le va a ir bien a Sacha Van. Por si acaso, señores, les informo, ya estamos haciendo los ajustes para tener un número telefónico y recibir llamadas en directo. Seremos el primer canal en YouTube que va a recibir llamadas en vivo de los usuarios que estén viendo nuestro live. Después vamos a decirle el número, pero será solamente para recibir llamadas. No quieran hacer videollamadas. No estén ahí escribiendo a cada rato. No. Que podemos chatear un día, sí, pero no es que usted va a estar escribiendo a cada rato, porque ese número es para esto en específico. Así que ustedes saben. Carmela ganaba más que Sacha en WWE. Eso no me lo creí cuando escuché eso. Yo no estoy seguro que Carmela ganara más que Sacha. No estoy seguro de eso. Esa información yo estoy pendiente a confirmarla. Sí escuché que dijeron eso por ahí, pero hasta que yo no confirme una cosa, yo no salgo a vociferar eso. Porque no todo tú lo puedas por entendido. Señores, yo me voy ya. No sin antes decirles que tenemos cuenta de TikTok como @luchamaníaRD. Alexi, mira, hay que arreglar estos iconos que están abajo. Dejar la cuenta de Twitch, las demás cuentas, dejarlo. Recuerda que también estamos como podcast a través de todas las plataformas de podcast en Apple Podcast, Google Podcast, y todo el mundo vamos a estar por ahí. Transmitirá por completo el show del sábado en Lucha Libre y Más, por favor, transmítalo en YouTube, por favor. El show del sábado, qué bueno que me lo acordaste antes de que yo me despida. El próximo sábado es la cartelera del Día de Reyes en el barrio Puerto Rico, en la calle Puerto Plata, esquina Primero, donde el Gran Bronco Internacional y la BWF presentan dicho show como tradición anual. Y la cartelera completa, entiéndese, la cartelera completa, todas las luchas serán transmitidas por el canal de Lucha Libre y Más para deleite de todos. Así que podrán ver la cartelera completa del barrio Puerto Rico, de la BWF completa, en el canal de Lucha Libre y Más. Y a ti, A ti sí, a ti que tú me estás mirando ahí, sí, sí, tú mismo. Recuerda suscribirte, compartir esto, activar la campanita de las notificaciones porque hay un bot, según me dijeron los muchachos, hay un bot que está desuscribiendo a todas las personas para que nos ayudes a seguir llegando. Comparte esto con tu mamá, con tu tío, con tu amigo, suscríbelo a todos, ve, cógele el celular y suscríbelo a todos al canal de Lucha Manía RD con tu pana, tu amigo El Camaleón. Les digo, vienen muchas cositas interesantes en este año 2023. Atentos al canal. Solamente les voy a decir eso. Atentos. Estén atentos al canal porque les traigo muchas cositas interesantes. Van a tener que estar viendo lo que se publica. Y ustedes dirán en sus opiniones las cosas que les guste o no, porque vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero sí, vamos a estar siempre llevándoles a ustedes las informaciones actualizadas, vamos a estar dándole a eso. Dice por aquí Vladimir Suárez Gori, Carmela, más que Sacha, con razón era Berrinche. Berrinchuda. Son cosas que pasan, mi amigo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como @luchamaniaRD en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y todas las redes sociales donde tú te puedes encontrar. Ahí está Lucha Manía RD con tu pana, tu amigo El Camaleón. En nuestra cuenta de TikTok estaremos subiendo algunos cortes de este live para que tú no tengas que verlo entero, sino que vamos a estar subiendo pequeños fragmentos durante los días posteriores. Así que eso va a estar en nuestra cuenta de TikTok de Lucha Manía RD. Para este servidor, tu pana, tu amigo, El Camaleón, el hombre que sabe de esta vaina, que siempre tiene todo muy, muy, muy alabante, muy a la cuenta, que es lo que dice aquí mi amigo Rancelay. Dice, Camaleón, nos vemos el próximo jueves. Cuídate, buenas noches y chao. Oh, mi hermano, cuídate, cuídate, cuídate. Ahí va, ahí. Rancelay, te voy a escribir. Si no te escribo hoy, te escribo mañana para que cuadremos lo que hablamos la vez aquella, para que ya le demos carácter en este 2023. Así que, para tu pana, tu amigo, El Camaleón, el hombre que sabe de esta vaina, te digo chau, chau, bye, bye, bola de...